Me encantaría que la gente deje de buscar culpables. La NBA está llena de gente inteligente que tienen su vida entera trabajando en eso. Tienen incluso desde la infancia practicando basquetbol y después se meten a jugar basquetbol y después se meten, si no se dan como jugadores, se meten assistant coach. Hay gente que son videógrafos que están ahí la vida entera, que estudiaron basquetbol, que viven de eso. Esa gente vive de eso, señores. Por eso le pagan millones de dólares. Y a mí me encantaría que uno deje de buscar un culpable. Uno solo, porque hay expectativas sobre alguien o porque tú entiendes que un equipo le debe ir mejor y si no le va mejor es porque hay alguien culpable que no sabe hacer su trabajo. Yo no estoy diciendo que eso no quiere decir que tú no puedes hacer cambios, porque claro que sí, hay cosas que no funcionan. Pero buscar un culpable me parece algo injusto. La discusión empieza después de cantar Malcante. Señores, hoy vamos a hacer un episodio solamente de audio porque estamos a fin de semana largo y nada, ustedes saben que se complica la situación los fines de semana largos y yo no quería dejar de tirar un episodio igual. Además, hoy hay juego y ayer hubo varios juegos importantes de los que hay que hablar. Ya podemos ir hablando de la situación final de muchas series que sorprendentemente la NBA se ha sentido más definida de lo que yo pensaba. Se sentía que las cosas iban a ser más reñidas. Empecemos con Nueva York-Filadelfia. Yo no tengo mucho más que decir de esta serie. No, yo tengo mucho que decir de esta serie realmente. Pero Nueva York quiere ganar más que Filadelfia. Esa es la verdad. Filadelfia es mejor equipo y Nueva York quiere ganar más. Esa es mi conclusión. Ahora, sí le puedo decir, por ejemplo, que en mi opinión, el juego 2 a Filadelfia se lo robaron. Ese final estaba raro. Estamos hablando de que a Maxi le dieron, se pidió timeout. Hubo varias cosas ahí que fueron incómodas. Y yo creo que Filadelfia se quedó hasta... ¿Qué fue? Como, ¿es verdad que eso valió? Porque es que yo no entiendo. Pero al mismo tiempo, eso también demuestra un aplaplamiento, una flojeza. Mi hermano, avívense. Ustedes están ahí. Tienen que darlo todo hasta el final, hasta que suene el pito y ya tuviste, se acabó. Entonces, Nueva York tiene esa vaina. Y ya yo siento que la pasó varias veces, le pasó ayer también. 3-1 está la serie. Ya es muy difícil que gane Filadelfia. Y eso que yo pienso, que Filadelfia puede ganarle todavía. Pero ellos tienen que sacar esa parte. Y yo creo que no lo tienen. Entonces, por ejemplo, ayer, acabándose el juego, Embiid le arman una jugada nítida con un tirito de media que él lo mete 100% de la vez. Él no lo cogió el tiro. No lo cogió y lo que hizo fue que bajó. Tenía el donqueo solo y tampoco la donqueó, sino que fue como buscar un foul. Se asustó Embiid. Se asustó. A mí que no me monten. El tipo se asustó. Yo entiendo que ahí está la diferencia entre ganar y perder algunos juegos. Yo sé que cuando él se va a dormir, él dice, diablo, loco, debí de hacerlo diferente. Sí, pero a ti te pasa eso todos los años. Siempre hay una vaina que tú debiste hacer diferente. Señores, y vamos a hablar en serio. El lenguaje corporal no se ve muy bien. Cuando están perdiendo así, se ve como raro, se ve como que mierda. Ojalá y alguien me resuelva este problema. No se siente como un tigre que dice, señores, yo no voy a perder, ¿no? Como se siente Anthony Edwards. Que Anthony Edwards no se siente que va a perder, pero Anthony Edwards se siente que él dice, no, yo te estoy ganando, pero te voy a explotar. Tú vas a ver. Ya yo sé que te voy a ganar, pero quiero aquerosíate. Él tiene esa vaina, Embiid no lo tiene o no se le ve. Entonces, después en los press conference comienzan a tirar fuerte y a primer bacano. Eso es lo que a mí me quilla esa vaina. Señores, los rebotes ofensivos, ahí está todo, O sea, en el primer juego, Nueva York cogió 23 rebotes ofensivos y Filadelfia 9. Filadelfia jugó hasta mejor, pero Nueva York terminó tirando 10 tiros más que ellos. Terminó teniendo más posesiones porque le cogen todos esos rebotes ofensivos. Que hay que dársela, Josh Hart está entregado. Mitchell Robinson, que por cierto, salió de nuevo por lesión. ¿Cuántas veces va a salir ese hombre? Dios mío, ese hombre, no sé. Ese hombre no puede jugar en la NBA, parece. Porque tiene problemas. Se lesiona siempre. Y tan importante que es. Pero entonces, miren lo que está pasando. Filadelfia está completo. Embiid, sí, que tenía las rodillas jodidas, que sí, ya, ya. Sí, o tú juegas o no juegas. No le podemos poner una excusa de que él está por mitad. No me importa. Entonces lo veo con esa carita como asustado. Le dan su tiro nítido. No lo coge. Después busca el foul y falla un tiro libre. No es que lo tienen que meter obligado, pero sí, brother. Tú no fuiste a buscar un foul. Tú tenías dos puntos ahí, seguro. Cuando ganaron un juego fue porque Embiid metió 50 puntos. Y es el tipo de vaina que después te pone a discutir con la gente. Te dice, ah, pero Embiid metió 50 puntos. Porque se olvida todo lo otro. En el verano ya, cuando haya un campeón. Embiid metió 50 puntos. Y tú sí, pero no te acuerdas del juego. Que él tenía la cara, que se le olvidó. Que él, que sí o qué. Que se le ve, que quería perder. Que no debe. Entonces también uno no va ahí a buscar video por video. Para que tú te des cuenta que el Tigre no estaba en eso. Y estaba asustado. Estaba asustado. Por suerte, Maxi no se asusta. Señores, tengo que darle props a Tom Thibodeau fuertemente por la entrega que tiene ese equipo. Y yo diría que tiene que ver con él, porque es que es todo el mundo que lo tiene. También por el descubrimiento de McBride. Yo creo que hemos pasado desapercibido, incluso Neurobasque y yo, hablando de esta serie, no hemos hablado de ese carajito. Ese carajito está duro. Juega excelente defensa y no tiene miedo en la ofensiva. Y mete unos canatazos importantes. Cuando la vaina tan apretada, ese carajito es un bacano y hay que dársela. Yo espero que le den unos cuarticos. Y nada, Bronson, señora, la superestrella. Yo ni sé qué pensar de ese tigre, ese enano. Él es el tigre más predecible, y lo dije los otros días, predecible, pero no hay forma de cubrirlo. Tú sabes lo que él va a hacer, pero tú no lo puedes cubrir. ¿Por qué? Porque él te engaña con la mirada y con frenando. Y tú no sabes cuándo él la va a tirar. Y él tira flotadora y tira... O sea, te tira por un lado. El tema de él es un maestro. Porque el tipo tampoco es atlético, ¿eh? No es que él salta mucho. Lo que él tiene bueno es que él es rápido y fuerte al mismo tiempo. Eso es algo positivo de su cuerpo. Pero tampoco es la gran cosa, ¿verdad? Que me sorprende mucho que lo que él ha descubierto para ser élite... Es descubrir como... ¿Cómo engañarte? No sabes si él la va a tirar, frenar cuando tú no te lo esperas. Lo de él es como un timing que él tiene. Eso es lo que lo hace élite a él. Después de ahí, él es un jugador normal. Impresionante lo de ese tigre. Y ya. O sea, Embiid, si tú estás lesionado, pues pierde. Y si no, denlo todo. Entiendo que 3-1 se complica. Y, en mi opinión, si los juegos están cerca, siempre va a ganar Nueva York. ¿Por qué? Porque Nueva York... tiene esa vaina de que no le gusta perder y lo dan todo. Y en contraste con Filadelfia, que tú lo ves como asustado cuando está pegado. Entonces, Filadelfia le puede ganar, pero tienen que estar por 10, quedando 2 minutos. Porque si no está por 10 y está por 4, está por 3, está empate, va a ganar Nueva York. Clippers, Dallas. Señores, esta es la serie reñida, está impresionante la serie. Hay mucha gente diciendo que si los Clippers son mejores sin Kawhi Leonard. Eso es algo que a mí me molesta. De nuevo lo dicen porque ellos han ganado los dos juegos sin Kawhi Leonard. Y Kawhi Leonard jugó uno y perdieron. Señores, les voy a explicar algo. Kawhi Leonard es uno de los mejores jugadores de la NBA. Two-way. El tipo es una máquina ofensiva. Tiene su propio tiro. O sea, el tirito del tiro signature, que es el posteo en la pintura. Te quita con su fuerza y su peso. Y tiene un tirito ahí y siempre la mete. Y aparte de eso, es una bestia en la defensa. Claro que los Clippers no son mejor sin él. Ahora, si él está lesionado y él está jugando, sí, es mejor que él no juegue. Claro que sí. Porque eso es lo que estorba. Cuando alguien está por mitad, yo me doy cuenta en unos momentos cuando había que sprint, correr a todo. Ese tigre no estaba bien, no se veía bien. Y yo dije, bueno, pero espérate, que Kawhi... Yo, en mi opinión, yo juraba que Kawhi Leonard lo estaban sentando para cuidarlo, era. Y ya a ellos no le importaban esas ganadas. Eso se lo dije varias veces en Euro. Pero resulta que sí está lesionado. Yo no sé qué pensar de esto. Y en mi opinión, a mí lo que me dan es ganas de que ellos pierdan. Y oigan por qué. Porque cuántos años tenemos ya con el tema de los Clippers. Y si Kawhi Leonard está lesionado, ¿qué? ¿Él se va a dedicar a sanar? O sea, un tigre que se lesiona todos los años y se está sentando en los playoffs varios juegos. ¿Él se va a sanar para la próxima serie? No, Kawhi Leonard no va a jugar bien si vuelve. Por ende, yo prefiero ya que pierdan y debaraten esa vaina. Porque total, si cruzan, se van a encontrar con otro equipo que está completo y ellos no. Y uno va a empezar, bueno, que Kawhi no jugó y lo mismo de siempre. Pierdan mejor. Prefiero que pase Dallas, que está completo, que se está viendo bien. Bueno, vamos a hablar de ese juego. Tengo algunas observaciones. Kyrie Irving está jugando mejor que Luka Doncic. Aunque Luka Doncic acabe con el triple doble, que sí o qué, Kyrie Irving es el bacano que está pegando el juego, siendo eficiente. Kyrie Irving es un animal muy fuerte, ese tipo. Y en el 1-1, miren, pocos jugadores como ese señor. Pocos jugadores como Kyrie Irving en el 1-1 en la historia de la NBA. Tiene que ser de los mejores all time. No, no, uno nunca se la va a dar así porque él no ha sido el número uno de un equipo campeón y qué sé yo qué. Pero 1-1, Kyrie Irving es top. All time. Bueno, en el juego de ayer hay que dársela obviamente a Harden y a Paul George. Especialmente Harden. Porque Paul George, sí, Paul George cuando encuentra confianza se ve increíble. Pero él también tiene momentos que si los tiros no le caen, él juega muy mal. Yo siento que Harden tiene más control de su juego. Harden es un tigre que si él está jugando mal, él puede buscar la forma de arreglar su juego. Ya sea pasando, ya sea bajando, poniéndola. Paul George como que depende de que le caigan unas jumpas media loca. Generalmente, no siempre. En mi opinión, Paul George no ha estado de que jugando muy bien la serie en general. Pero ayer tuvo un juegazo. Y, señores, esto es algo que siempre he dicho, pero hay que tener suerte también para ganar los juegos. Ayer hubo un comeback de 30 puntos que lo hizo Kyrie Irving. Kyrie Irving fue que lo hizo entero. ¿Por qué digo Kyrie Irving? Porque cuando ellos estaban abajo por 30, Kyrie Irving arrancó a meter bombazo de 3 y vaina y a ponerla y faltival y que sí, ok, y lo bajó. Lo bajó como a 15, él solo. Y después de 15 ya hay un juego, ¿verdad? Después entra el otro y da un pase aquí, que cubrimos bien aquí, sí, pero ya está de 15. El tigre le bajó la mitad, le bajó. Baja los puntos y sube la esperanza, porque si tú estás ganando de 30 en el tercer cuarto, Tú mismo dices, mierda, es que nosotros no lo vamos a alcanzar. ¿Y por qué yo estoy hablando de suerte, señores? Porque, ¿ustedes se acuerdan cuando Derrick Jones Jr. acorraló a Paul George en la esquinita, que estaba el juego, yo creo que era por uno? No me acuerdo exactamente cuánto estaba, pero ese tiro de Paul George, que fue casi saliéndose de la cancha, eso fue un chepazo. Y por eso que yo digo, hay que tener suerte también. Así mismo le pasó a Denver cuando Jokic estaba buscando ese foul, que él tiró, como que hizo un tiro de tres pensando que le cantaron foul, pero la cogió Aaron Gordon, una esquinita, se la tiró a Michael Porter Jr., el tigre metió un bombazo de tres y se empató el juego ahí, me parece. Esas vainas también son chepa. A veces hay que tener suerte para ganar juegos, señores. Hay que dársela al supporting cast de los Clippers. Yo siento que Terrence Mann ha sido demasiado importante en esta serie, demasiado importante. No es ofensivamente, defensivamente, pero él ha estado muy bien ofensivamente también. Powell, importantísimo. Hasta el Coffey está jugando súper bien. Ellos toditos en conjunto tienen esa vaina. Me impresiona un poco que Dallas no ha usado suficiente o no ha usado más a Tim Hardaway Jr. Yo sé por qué es porque él no cubre y tú prefieres tener un jugador que cubra a que sea un liability en la defensa, porque después básicamente los equipos lo que se ponen es atacarte. Cuando tú no sirves cubriendo, los equipos se ponen para ti en playoffs. Yo lo haría también, es mejor meter un jugador que cubra y así el equipo no puede hacer la misma vaina una y otra vez. Pero yo lo metiera, que tire par de tiros y par de bombazos que le pueden caer. No sé, digo yo. Me ha gustado mucho cómo ha jugado Derrick Jones Jr. El rookie se ha sentido bien, ha cubierto. Muy bien, Lively. Nada, señores, este equipo se da en la liga. Una observación. Luca ha estado cubriendo muy bien también. Ha estado haciendo el esfuerzo. Lo estoy viendo medio gordito a Luca otra vez. No sé, ¿qué ustedes piensan? Tiene como un tichel abajo puesto. Y a veces cuando lo veo en eso slow motion, le veo como el cuello medio gordo y los brazos medio gordos. Porque él tuvo unos momentos que él estaba nítido, que se veía como ripiadito. Lo estoy viendo medio gordo. Luca, observación a Luka, señores. Luka Doncic está siendo extremadamente ineficiente. Él tiene que jugar un basquetbol un poco más inteligente. Yo creo que esa es la vuelta que le falta a Luka Doncic. Rebajar y jugar más eficiente, siendo más inteligente. Porque él, mire, él está tirando de tres, horrible. En un juego tiró 13 de 14, en otro 5 de 14, en otro 4 de 12, en otro ayer 1 de 10. ¿Tú sabes cuánto suma eso? 13 de 49. Horrible. Entonces, mi hermano, ok, que el equipo fluye cuando tú estás... Coño, tira tiro más inteligente, brother. Pues estás fallando demasiado. Y son muchas posiciones. Estamos hablando de 50 tiros en una serie. Eso no está bien. Otra cosa, esa quejadera, loco, en toda la jugada. Cada vez que él baja, si él no la mete, él se queja. Yo creo que él se queja si la mete. Se queja de todo. Una cuestión, señores. Están dejando a Westbrook solo. Westbrook, de nuevo, trae este problema. Entonces, sin Kawhi Leonard, la rotación ahí, hay que meterlo obligado. Porque yo pensaría en ni siquiera meterlo para que no me lo hagan. Digo, Westbrook está cubriendo muy bien. Y un tipo energético. Sí, estoy hablando mierda. Uno lo va a meter. Pero... afecta muchísimo cuando él está en la cancha que simplemente lo dejan solo. Tírala. Es un lío. Entonces, porque juega mucho con la mente del jugador que te dejen tan solo. Tú comienzas a cogerte lo personal, tú comienzas a tirar, después falla tres tiros y después el equipo dice, mierda, loco. Ok, pero tírala. Los primeros dos tiros te dicen tírala, pero el tercero ya di que, coño, no sé, loco, mejor no la tiren, ¿verdad? En mi opinión, yo siento que Dallas va a ganar porque yo siento que los juegos buenos de Dallas son más replicables que los de Clippers. Yo siento que Paul George, si juega mal, juega mal. Claro, él puede venir y cubrir muy bien, porque él cubre muy bien en el uno para uno. Es un jugador excelente en defensa. Y ese equipo en general tiene eso, pero tienen jugadores erráticos, incluyendo al mismo Harden, que sería el mejor. En este caso sería el mejor, porque tiene muchas herramientas para que su juego sea bueno sin que él tenga el gran buen juego. ¿Me entienden? O sea, que le estén cayendo todos esos tiros, step back y toda esa loquera. Para mí van a ganar Dallas. Y igual pienso que quiero que gane Dallas por lo que dije. Estoy harto de los Clippers. Y si Kawhi Leonard no va a jugar la serie que viene, pues entonces pierde mejor y ya. Y desbaraten esa vaina. Una pregunta, señores. Le tengo una pregunta importante a todos ustedes. Si Tyronn Lue pierde, se convierte en un Doc Rivers. Porque tenemos que hablar de eso. A Doc Rivers lo critican porque él ganó con un super equipo una sola vez. Y después le dicen, tú has tenido mucho equipo y pierdes. Entonces tú no sirves como coach. Eso es lo que dicen. Bueno, pues Tyronn Lue ganó con el super equipo de LeBron, Kevin Love y Kyrie Irving. Con LeBron. Y después de ahí, él tiene este gran equipo y no ha podido hacer nada. Ustedes me van a decir, sí, pero eso es por lesión. Es por lesión, no es porque él no sirve. Ah, ¿y ustedes creen que Doc Rivers no tenía problema de lesión con Blake Griffin y Chris Paul? Ese tipo siempre estaba lesionado en playoffs. Ah, pero que él tuvo también en Filadelfia. Sí, Ben Simmons. Sí, Embiid, el que estábamos hablando hace unos minutos, que le tiene miedo a los momentos finales y se desaparece y hace la vaina y se explota. Yo no sé lo que es. Hay una vaina rara que a él le pasa. Entonces, mi pregunta, no es para defender a Doc Rivers. Quiero saber si ahí entra en la misma categoría de Doc Rivers. Otra cosa, Nick Nurse, por ejemplo. Nick Nurse, entonces, va a perder contra Filadelfia. Está 3-1. Si pierden 4-1, fue un fracaso feo. También entra al mundo de los malos coaches, porque él debió ganar esa serie. Señores, Nueva York no tiene a Julius Randle y perdieron a Mitchell Robinson. Se supone que Filadelfia pierda. Y si pierde, ¿Nick Nurse entra en el mundo de los coaches malos? ¿O es que Embiid tiene un problema? ¿O es que esos Clippers tienen un tema? Hablando de Doc Rivers, Milwaukee, Indiana. Qué desagradable esta serie. Ya no tiene sentido verla. Yo creo que Milwaukee tiene que aceptar y perder. Yo no quiero volver a ver un juego de esa serie. No tiene sentido. Ah, mira, honestamente, jugaron extremadamente bien. Milwaukee, teniendo tan pocos jugadores disponibles. Brook Lopez jugó increíble ayer. Pero no es verdad que yo le va a ganar a Indiana con su equipo completo. Y ellos con nadie. O sea, no tienen a nadie. Y para colmo, Bobby Portis se pone de locotrón. Qué irresponsable, Dios mío. Yo no... Esa vaina, tú ves, ese tipo de mierda, Eddie, que... Wow, loco. Tú de verdad tienes problemas. Ese tipo tiene problemas de rabia o algo. Porque él priva el loco y pone la cara de loco. Ustedes tú lo han visto, dice que él te mira, dice que con los ojos abiertos así, y te dice, ¿qué lo que? Él le dice que es un loco. Bobby Portis le dio un trompón a este hombre. ¿Cómo que se llamaba? El pana de Montenegro. Mirotić. Que lo... O sea, ellos estaban en Chicago los dos juntos. Y en una práctica, él le dio un trompón que lo, el tipo no volvió por un año a jugar basquetbol. Yo quiero saber el nivel de trompón que le dio. Lo desconectó del Matrix. Y ya ustedes saben, para tú darle un trompón así, un pana de tu equipo, algún problema lo que tú tienes que tener. Y incluso Mirotić se retiró de la NBA. Como que después de eso, él jugó un año y soltó esa vaina. Algo le pasó a él con eso, porque obviamente a Bobby Portis no lo sacaron de ningún lado. Le pusieron que una multa y lo suspendieron para el juego y ya. Pero él fue que duró un año entero en recuperación de esa vaina. Entonces, ese tigre se decidió yendo. Entonces, obviamente hablo de ese tema porque, mi hermano, si tú tienes a Giannis lesionado, a Lillard lesionado, y tu equipo está jugando bien, ¿por qué tú te pones a discutir con un carajito de que con Nembhard? Entonces te pones de bacano, de que cuidado conmigo y vaina, y te botan del juego, mi hermano. ¡Qué estupidez, loco! ¡Qué vaina más ridícula! ¡Qué irresponsable, loco! Entonces yo siento que lo que hay que hacer es perder esa serie ya. No nos hagan perder más el tiempo. No queremos ver más un juego de Indiana contra Milwaukee. Y Milwaukee que reagrupe para el año que viene. ¿Qué me ha gustado de esto que está pasando? Bueno, me ha gustado ver a Indiana feliz, ganando juegos. Me ha gustado ver ese mismo Nembhard, por ejemplo. Se ha ido encontrando. Es bueno para ellos ganar juego de playoff. Te quita ese peso de encima de que... De que tú estás asustado, de que tú no puedes con un equipo. Tú sabes, aunque sea que el equipo esté cabizbajo y no esté completo, no importa. Usted se merece su ganada. Y eres tú que está ganando, y eres tú que tiene que jugar, y eres tú que... No importa que esté lesionado. Esa es una vaina que yo tengo que hablar de eso. Eso de que, que fue porque estaban lesionados. No importa. Las lesiones son parte del juego y yo te gané. Lo siento. Minnesota, Phoenix. Ay, lo swapean. Qué fuerte. El gran equipo. Señores, me quillé full. Esta mañana me levanto con un artículo de que Kevin Durant nunca se sintió cómodo con su rol en Phoenix y que Frank Vogel, que sé yo, qué loco, por Dios. O sea, lo tenían guardado ese artículo, era. De que para cuando los le ganaran. ¡Qué sinvergüenza, loco! Mi hermano, oiga algo. Usted se fue y dejó a Russell Westbrook solo de Oklahoma City. Cuando tú estabas 3-1, arriba. Y tú perdiste de Golden State. Y lo que hiciste fue que te fuiste con ellos, ganaste con ellos, y después te fuiste porque tú sabes muy bien que nadie respeta esos dos anillos tuyos porque tú faltaba pila de juego y ellos ganaban como quiera. O sea que no fuiste tú que pusiste ese equipo élite. Ese equipo era élite y tú te metiste ahí. Que esa es la diferencia. Bacano es cuando un equipo no está de nada y tú entras y tú lo pones contender. Pero el equipo, si el equipo es contender antes de ti, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Está bien, tú eres mejor que Curry, tú eres mejor que Vaina. Qué bueno. Claro, es como decir que si LeBron entra a Boston ahora mismo o a Denver sin sacar a nadie, LeBron fue que... No, esos equipos son contender ya. Qué bueno que LeBron está ahí. Pero no, ahí es que está el tema. Tú sacas a LeBron de Miami y el equipo no es contender. Es duro. Y un equipo top, pero no es contender. No es un equipo que tú dices, ya están ganados. Tú sacas a LeBron de Cleveland y no es contender. Tú sacas a Durant de Golden State y es contender. Y no solamente eso, comprobado, ganaron antes y después de él. Entonces, después de Golden State, que Golden State vuelve y gana, tú te la has pasado en super equipo y perdiendo y quejándote. Mi hermano, lo siento, usted no está en ese level. No quiero leer articulito de Kevin Durant quejándose de nadie. Y no estoy diciendo que por eso, que Kevin Durant para mí es uno de los mejores jugadores all time de la NBA, de los mejores scorers de la liga, pero es flojo como líder y es un quejón. Y por eso siempre está hablando mierda en Twitter y con los fans. Dime tú, un tipo que está pensando en los fanáticos, en un carajito de 15 años que piensa que él es un Charlie. Por ejemplo, que Durant se ponga para mí. Yo, un tigre que vive en República Dominicana hablando mierda de él. ¿Qué le importa a él esa vaina? Usted es millonario, usted es un bacano, usted es duro. ¿Qué te importa a ti que yo piense algo de ti? Pero dime tú, a mí no me importa vaina que dicen de mí. Uno Charlie. ¿Qué le importa a Kevin Durant, lo que digan los fans, a él le importa todo y ese es su problema. A él le importa todo. Yo insisto, Kevin Durant, que se busque una mujer, tenga hijo. Eso es importantísimo para él, para que tenga algo más grande que el basquetbol. Porque a él le importa demasiado el basquetbol. Señores, yo me fui en filosofía y me fui en una vaina personal, pero eso está raro. Si él se casa y tiene hijo, el basquetbol pasa a ser algo secundario. Y él le va a dar importancia porque va a ser su trabajo. Pero como él nada más piensa en basquetbol, cada vez que dicen algo de él y de su legado y que él y que ese Golden State y que sí, que él se lo coge tan en serio toda esa mierda que le afecta muchísimo. Vamos a hablar de Minnesota. ¡Qué duro está Minnesota! Quiero, antes de hablar de Anthony Edwards, quiero hablar de McDaniels. McDaniels es clave. Y me ha encantado el brinco que dio. Me acuerdo que cuando le dieron los cuartos que le dieron, que yo puse felicidades, que lo pudieron amarrar, a mí me escribió muchísima gente, y tú esos cuartos para ese muerto, ¿quién es ese muerto? Loco, ustedes ven, mano, que ustedes están pasados, loco. Y yo obviamente estoy hablando global, yo no sé quién fue que me dijo eso, pero me lo dijeron mucha gente. Mucha gente, señores, dejen de hablar así, dejen de hablar que la gente no sabe, como que no saben lo que están haciendo. Así criticaron el cambio de Gobert, criticaron la firma de McDaniel, criticaron cuando cambiaron por Mike Conley. Ustedes criticaron todo, y digo ustedes, porque me van a escribir mucho diciéndome, yo nunca dije eso, está bien. Pero ustedes saben lo que yo estoy diciendo. Ustedes han criticado todo lo que han hecho. Incluso criticaron hasta cuando se cogió a Anthony Edwards en el draft. Señores, ellos saben lo que están haciendo. No es que siempre funcione o no, pero míralo ahí. Entonces, McDaniel ha sido una pieza extremadamente importante. Yo no puedo ni ponerlo en palabras. Porque el tipo ofensivamente está durísimo. Es como una araña que está en la cancha entera jodiendo a todo el mundo. No te deja tirar un tiro tranquilo. No, no, no. El tipo ha sido élite. 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 No hay quejas con ese señor. Nickel Alexander Walker. Qué duro está jugando. Nash Reed. Que por cierto, ese equipo ahora mismo está tan bien formado que no tienen bache. O sea, por ejemplo, Si se juega small ball, que lo hizo Phoenix varias veces, aún así, ellos lo que hacen es que sientan y meten a Nash Reed, y Nash Reed está durísimo. Tú pones Jalen McDaniel y a Nash Reed en el frontcourt, y tú tienes un frontcourt muy bacano. ¿Me entiendes? Entonces tú puedes meter a Kyle Anderson, que es alto también de small forward, y todo eso funciona muy bien. Claro, él no va a jugar muchos minutos porque él es lento, es slow-mo, así que le dicen. Pero estamos hablando de que son tipos largos y complicados y toditos son ofensivos y meten pelota, están entregados. ¿Qué pasa, señores? Está muy duro, está muy duro. Acuérdense de eso. Se quejaron de que cogieron a Anthony Edwards, se quejaron del cambio de Gobert, se quejaron de que le pagaron a McDaniel, se quejaron del cambio con Mike Conley, se quejaron de todo. Y ahora lo están alabando. Tienen que acordarse de eso. Una cosa importante: este equipo le hace un buen match a Denver, full. Y yo creo que la banca va a ser una gran parte. O sea, digo, obviamente estoy asumiendo que Denver va a ganar porque estaban 3-0 y eso nunca ha pasado. Pero ya sabemos que Jamal Murray puede ser que esté lesionado. Si Jamal Murray está lesionado, ahorita tenemos una serie. Hay que hablar de Phoenix un poquito. Phoenix, oigan algo, que Frank Vogel es un mal coach, que sí o qué. Bueno, mira, sí y no, y lo que sea, a mí no importa. Para mí, lo que está mal es la idea de ese equipo. Ese equipo se formó con las rabietas de Kevin Durant y las rabietas de Bradley Beal. Cuando tú formas un equipo por rabieta y no porque tú necesitas cosas, eso es difícil de hacerlo funcionar. Esa es la verdad. Aparte de eso, todos lo hablamos cuando pasó, porque aquí sí estábamos todos de acuerdo, todo. El que sabe de basquetbol, el que no sabe, el comentarista gringo, el comentarista hindú y quien sea, todo el mundo sabía. Señores, pero Kevin Durant, Booker y Bradley Beal son la misma vaina. Se repiten. Ustedes tienen tres jugadores iguales. Eso lo sabíamos, ¿verdad? Entonces, eso está raro. Y eso es lo que hay que cambiar, yo creo. Entonces, yo creo que el tema sería, está bien, salga de Frank Vogel, está bien. Pero si salen de Frank Vogel y cambian a Bradley Beal, yo creo que mejor. Porque el que entre nuevo va a tener que venir a hacer funcionar una vaina que está mal hecha. Otra cosa que le pasó, perdieron a Grayson Allen, que era el jugador de rol más importante de ese equipo en esa serie. O sea, en la serie especialmente, porque él es un tigre que cubre bien y jode y es como necio. Y él quizás hacía falta. Y es una daga de tres. Bueno, no estaba para ello la vaina. Para mí nunca fue un buen matchup. Ahora, no, yo no me estaba esperando para nada un swapeo. No, yo sí me creo un 4-2 Minnesota. Me lo creo full. Pero 4-0, no me lo creo. Wow, increíble, o sea, de verdad. Y todo fue porque, o sea, Anthony Edwards, señores, es un líder de 22 años. A mí me tiene esa vaina impresionado. Yo no sé a dónde puede llegar eso. Que un carajito de 22 años es el líder de ese equipo. Yo cuando digo líder, señores, es cuando te respetan a ti. Y cuando te dan la bola a ti. Y cuando tú dices, voy. Y cuando eres tú que estás diciendo qué lo que. Tú tienes 22 años. Ahí hay veteranos. Señores, Karl Towns tienen como 9 años en la NBA. Y Karl Towns lo cogió Minnesota en el draft. Y armó un equipo alrededor de él. Gobert es un tigre que tiene muchísimos años en la NBA y ha ganado premio y vaina. ¿Me entiendes? O sea, el líder de ese equipo es un carajito. Y a mí me tripea un ching eso porque yo me acuerdo que antes, cuando yo estaba hablando con Luis del tema de Minnesota, nosotros siempre dijimos, coño, Towns es muy flojo para ser el líder de ese equipo. Yo lo que creo que toca es, eso lo dijimos, darle ese equipo a Anthony Edwards y que Towns sea otra pieza. Oye, y eso ha funcionado como anillo al dedo porque Towns, no sintiendo que él tiene que ser la pieza número uno, es un tremendo jugador porque Towns es muy, muy, muy eficiente. Tiene muchas herramientas y es un jugador grande que puede jugar el basquetbol moderno. O sea, que él es un jugador muy valioso para tener un equipo complementario con otro jugador que es el top, en este caso Anthony Edwards. Lo que yo siento es que Anthony Edwards creció rápido, y no solamente en su juego, sino mentalmente. Me encanta cómo él se la pone a todo el mundo, señores. Se la ha puesto a todo el mundo que está harto de que viven faltando juego. Cuando juega contigo dice, está bien, me ganaste, pero voy para allá. O sea, él también acepta si él jugó mal. Diablo, por cierto, señores, se llevaron al coach ayer. Parece que se lo lesionaron. Le jodieron las rodillas. Qué loco. Mike Conley. Diablo, me dio pena eso porque el tipo iba a ganar su primera serie swapeado. O sea, swapeó a un equipo élite, entre comillas. Y, coño, no pudo disfrutarse de eso. Se quedó con un dolor ahí. ¿Quién sabe si está en el hospital? Qué fuerte. Pero nada. Felicidades a los fans de Minnesota Timberwolves. ¿Hay fans de Minnesota Timberwolves? ¿O ahora están apareciendo los fans de Minnesota Timberwolves después que dijeron que ellos no saben lo que están haciendo? Bueno, a mí me encanta lo que yo estoy viendo de ese equipo y me encantaría que se encuentren con Denver. Yo siento que ellos le pueden dar la liga a Denver. Claro, lo mismo dije de los Lakers. Yo siento que los Lakers le podían dar la liga a Denver. Y es por el tema de la banca. Pero, coño, es que estos tigres son difíciles. Están muy organizados. Vamos a hablar de ello en un momentico. Antes de continuar, señores, háganme un favorcito y vayan a Spotify. Denme un subscribe para que le lleguen las notificaciones de los episodios. Y si pueden, no es obligado, pero háganme ese favor. Vayan y denle un rating a Marcante. Hay una vaina que tiene varias estrellitas ahí. ¿Ustedes eligen la estrellita? Me tienen que dar 5 obligados. No, mentira. Ustedes ponen lo que ustedes quieran, pero vayan y háganlo. Porque es bacano que cuando tú estás haciendo algo, la gente te dé tu rating. Y yo creo que eso ayuda de alguna forma al podcast. O sea que denle para allá. Hablo de Spotify, pero también lo pueden hacer en Apple Podcast. Lo que pasa es que yo uso Spotify. Sigamos. Boston, Miami. Qué desagradable está esto. Miren, a mí un pana mío me escribió, porque yo puse qué aburrido es Miami, qué sé yo qué. Y él me escribió y me dijo, coño, tú tienes un problema con Miami. Porque él es muy fan de Miami. Y yo le digo, loco, es muy aburrido Miami, de verdad. Él me dijo, no es aburrido Miami, eso es mentira. Y yo le digo, loco, sí, en verdad sí, porque Miami en la regular, ellos como que no están en eso. Siempre están lesionados. Siempre hay una vaina. Entonces uno siempre dice, bueno, vamos a ver los playoffs. Ok, ya estamos en los playoffs. Yo fui uno de los que más quería que se enfrentaran Miami contra Boston, porque esa es una rivalidad súper dura. Pero, señores, de verdad tenemos que una serie donde no está jugando Jimmy Butler ni Terry Rozier, y ese equipo está por mitad jugando con Highsmith. Está jugando como 35 minutos por juego. Y Jovic, un carajito. Que por cierto, me gusta Jovic. Me gusta lo que veo de Jovic. ¿Eh? Yo tengo que ver eso. Contra Boston, el mejor equipo de la NBA, de la regular de la NBA. Que está completo, que no tienen falla, que no tienen nada. Me quilla, por eso que me quilla. Porque el pana mío me dice, tú, a ti te gusta decir que son aburridos y nunca se la da a Expo. Que yo no se la doy a Expo. Yo soy del tigre que más se la doy a Expo. Ahora, no se la di en ese juego porque me parece una irresponsabilidad de Boston perder ese fucking juego, honestamente. Yo no quiero ver varios juegos de esa serie porque yo no quiero, yo siento que Miami no va para parte. Si Jimmy Butler no va a jugar en los playoffs. Jimmy Butler se jodió. No, él está sentado ahí, que si o que él no va a volver, señores. ¿Qué? Vamos a suponer que sean 4 semanas que él tenga de recuperación. Él va a volver a jugar bien. Eso no es verdad. ¿Entiendes? El tigre se jodió ahí. Incluso, él probablemente se lo lastimó porque él siguió jugando lesionado. No sé qué pensar de eso. Entonces, además, Boston tiene que pasar. No. Entonces, ya, ¿para qué ve tantos juegos? Pierdan 4-0. Y por eso, yo se la doy a Expo, claro que sí. Pero me parece más una responsabilidad de Boston. Y Boston debería, porque eso es lo que yo pienso, Boston debería de tenerle un queso tan grande a Miami, te Jimmy Butler o no, te que sí o quién o no. Ellos deberían tenerle un queso tan grande que ellos deberían de ganarle por 75 puntos todos los juegos. Aunque esté 3-0, aunque venga, aunque sea el closing game y esté jugando Highsmith y Jovic y Vine y no metan ni a Tyler Hero. Tienen que ganarle por 75 puntos porque Miami te ha puesto a pasar vergüenza a ti. Y ustedes como mentalidad de campeón tienen que venir así puesto y decirte la voy a poner, a mí no me importa. Y por eso me quillé con Boston. Sigamos. Cavaliers Magic. Señores, esta serie ha cogido un camino muy diferente al que yo me estaba esperando. Pero oigan por qué. Yo sé que yo lo puse en un post, pero en mi opinión, Orlando ya no respeta a Cleveland. Obviamente Orlando, al principio de los playoffs, un equipo tan joven, iba a tener miedo de jugar en playoffs. Tú te has asustado, es un stage, te da miedo. Imagínense, señores, son carajitos que tienen su vida entera jugando a basketball, que está en playoffs de la NBA. O sea, uno a veces no se pone en los zapatos de esa gente, pero imagínate tú desde los 7 años pensando en basquetbol y viendo playoffs, viendo vaina, y tú de repente estás ahí en la casa de otro equipo que se supone que es mejor que tú, jugando con Tigre, que han metido 50 puntos en playoffs ya y que sí, ok, en un arena, en una vaina, señores. Es un momento fuerte para un muchacho. Y yo entiendo que toma tiempo acostumbrarse a eso. Por eso es que se habla de la experiencia también. Porque tú estás acostumbrado a lo que trae, a la vaina mental que trae eso. Entonces, yo siento que estos Tigres como que prendieron un canal y dijeron, tú sabes que a mí no me importa, loco, que ustedes sean más duros que nosotros y que tengan más tiempo y vaina. Yo les voy a meter su mano a ustedes. Y eso a mí me preocupa bastante porque, oigan qué es lo que a mí me pasa. El dominio que yo vi de Cleveland, lo vi cuando vi débil mentalmente a Orlando. Pero desde que Orlando ya no se ve débil mentalmente, yo no he vuelto a ver un dominio de Cleveland. Todo lo contrario. Yo estoy viendo un dominio de Orlando. ¿Y qué pasa? El dominio de Orlando es defensivo. Ellos lo azotan. Y Cleveland se ve como que no sabe qué hacer por momento. Y se ven hasta desesperados. Yo les voy a decir algo, señores. Cleveland se supone que gane esta serie. Ahora, si esta vaina se va de que a 7 juegos y que gane Cleveland, Cleveland tiene que repensar todo. Todo, porque estamos hablando de unos carajitos que ellos se supone que le podían ganar 4-0, ¿me entienden? Y ya el año pasado ellos fueron un fracaso cuando le ganó Nueva York. O sea que ese equipo, definitivamente, quizás rápidamente, porque no tiene tanto tiempo que se formó, va a haber que desbaratarlo. Y ya sabemos que hay un tema con pagarle a Donovan Mitchell. Ya lo sabemos. Entonces, me pregunto qué podría pasar ahí. Y de nuevo, si ellos están jugando contra Orlando de esta forma Y ellos le ganan, está bien, en un juego 6, un juego 7, de que sofocado así, ganando a último minuto. ¿Para qué? ¿Para ir a jugar contra Boston después? Boston te va a azotar igualito y van a meter 17.000 bombazos que Orlando no mete. Entonces, me da por todos lados que ese equipo va a haber que desbaratarlo. Honestamente, señores. Obviamente, Evan Mobley es una prioridad, pero hay que ver qué se hace con Donovan Mitchell y que ellos buscan. Sí, porque total, ellos pueden armar alrededor de Evan Mobley diferente y no necesariamente pensar en Donovan Mitchell. Puede ser. Pero no estaría de nada perderlo. O sea que quizá mejor lo filman que juegue y lo cambian en febrero. Oklahoma City y Pelicans. En mi opinión, esta serie ya se acabó y hay algo parecido a lo que... Por eso lo dejé también junto. Hay algo parecido a lo que dije de la confianza. Oklahoma City no había jugado playoffs. Muchachos muy jóvenes. Y obviamente el primer juego tan azotado. No juegan su juego, básicamente. Pero de ahí en adelante, desde que se le fue ese miedito, han estado dominando. Y yo no veo la forma de que los Pelicans le ganen un juego. En mi opinión, Zion, si hubiese jugado, esta fuera otra serie. Zion sí es un tigre que puede disromper a Oklahoma City con rapidez, peso y agilidad. Yo creo que Chet tuviera una serie muy diferente si Zion estuviera ahí. Tuviera problemas de foul, tuviera un tema. No se pudiera... Chet ha sobresalido bastante en esta serie. Nah, o sea, Zion hubiese jodido eso. Es un equipo mejor formado. Es uno de los mejores equipos formados. Tienen todo bien pensado, Oklahoma City. Y aparte de que el coach tiene esta vaina de... Que yo creo que esa es otra cosa muy buena también. Cuando los jugadores son muy jóvenes, son más moldeables. Por eso es que a mí no me gusta criticar a los coach. Porque de repente, tú ves, uno habla muy bien de un coach cuando el coach ya está ganando. Pero ¿ustedes sabían quién era Mark Daynault cuando ellos estaban perdiendo? No. ¿Pero quién lo contrata? Alguien que sabe de eso. ¿Y por qué lo contrata? Porque él ve el potencial de coach que tiene. Algo que nosotros no podemos ver porque no sabemos nada de lo que piensa esa persona ni de lo que ha hecho. Tú no sabes nada. Tú no sabes. Por eso que yo digo, pedí un timeout. No puede ser lo que diga si un coach es bueno o no. Porque cuando contratan a un coach que tú nunca lo has visto coachando, ¿cómo que saben que él es bueno? ¿Y cuántas veces ha pasado eso, señores? Mostly, este año, precisamente... La mayoría de esos coaches vienen de ahí, de gente que tú ni sabes quiénes son. Daigneault, Chris Finch, Mosley. Tú no sabes quiénes son esos tigres. Y lo contrataron y son los top coaches de la liga ahora mismo. Hasta el mismo Mazula. Pero ese equipo está bien hecho, está bien formado. Sam Presti, señor, el mejor executive de la NBA. Una pregunta. Si pierden los Pelicans ya hoy, swapeado, ¿también le toca reconstrucción? Yo creo que hay algo que hay que hablar ahí, porque es que perder en la primera ronda una pela de esa forma. Está bien, Zion no está jugando, pero Zion nunca juega. Entonces, eso también hay que pensarlo. No, que Zion no está jugando. Bueno, ok, pero no ha estado jugando. Entonces, ¿qué hacemos? Cambia a este. ¿Qué van a hacer? Es un problema serio. Quizás hay que desbaratarlo también. Estoy viendo que este año, yo lo escribí en un post, pero yo creo que pueden haber varios equipos que desbaraten, porque es que perder en primera ronda, feo, te hace repensar muchas cosas. O sea, si tú tienes un equipo como Phoenix, por ejemplo, que es un equipo que tiene una nómina altísima y tú pierdes 4-0 en la primera ronda, señores, piensa, la expectativa de ese equipo es mínimo final de conferencia. Y está bien, vamos a suponer que fue que la conferencia estaba muy complicada y ellos no se encontraron hasta el final y ganaron qué sé yo cuántos juegos y se tuvieron que encontrar con un equipo muy alto, de los primeros equipos, de los mejores equipos. Ok, quizás si la vaina se acaba en un juego 7, ahí casi nadie dice nada y dice, bueno, pero era con Minnesota, tú sabes. Imagínate, pero 4-0, si 4-0, tú tienes que repensar. Es como que tú pongas un negocio y no vaya nadie. Como que tú pongas un restaurante en la Gustavo... En la Gustavo con Lincoln, qué sé yo, en la Gustavo, que van pila de gente. Y no vaya nadie, tu mierda, pero mi expectativa era otra, porque yo estoy en un lugar prime. Entonces, tú tienes que repensar tu negocio ahí. Eso es lo que yo entiendo que tiene que hacer Phoenix, repensar su negocio. Creo que los Pelicans van por el mismo camino. Ya sea por lesión o lo que sea, porque yo creo que ellos dan liga. Pero si tienen problema de lesión, entonces no van a dar liga. Y aún así, yo no estoy tan seguro que ellos le iban a ganar a Oklahoma City, aunque tuviese Zion. Yo lo que sí sé es que fuera otra serie. Yo estoy seguro de esa vaina. Obviamente, ¿eh? Estamos hablando del jugador más importante de un equipo, pero especialmente por lo que él trae, por el peso y la agilidad, es un jugador complicado para Oklahoma City. Oklahoma City es un equipo flaco. ¿Cuál prefieren ustedes para que se encuentre contra Oklahoma City? ¿Dallas o Clippers? Y nada, señores, entonces vámonos con la serie del momento. Del momento porque son los Lakers y todo el mundo quiere hablar de Lakers y LeBron. Y por eso se deja hasta de último, ¿verdad? Porque lo mejor para último, supuestamente. Yo soy de la gente, yo soy fan de LeBron, ¿eh? Pero hay mucha gente que no me lo cree porque yo le tiro a LeBron y porque yo digo que Michael Jordan es mejor que LeBron. Yo creo que yo soy un fan único en ese sentido porque el problema mío es que yo soy fan del basquetbol primero. Primero que ser fan de LeBron. O sea, yo veía basquetbol antes de LeBron y voy a seguir viendo basquetbol después que LeBron. Entonces no me voy a quedar enchivado en que LeBron es todo. Y por eso tengo la perspectiva de poder ver las cosas. No solamente desde el punto de vista de LeBron. Ahora, para mí LeBron es top, 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 top. Y yo, es mi jugador favorito, en verdad. Pero el basquetbol está por encima. El juego pasado de los Lakers que vimos, a mí me fascinó. Precisamente porque los Lakers lo que vinieron enfocado en uno, en no ser swapeado, y dos, yo lo puse en un post, pero es la palabra enfoque. Y a mí me gustó mucho ver eso porque se siente un juego inteligente de playoff. Déjame ver si me explico bien. La realidad es, señores, que tú puedes o fluir de que yo soy duro y este tigre, vamos a un fast break y fallaron este tiro. Tú sabes, fluir con talento y con jugadas y whatever. Es una forma de jugar que bol y tú te sientes duro y tú sabes que tú eres duro y tú sabes que tu equipo es duro. Pero eso es diferente a jugar un juego para tú ganar ahora. Yo quiero ganarte este juego. Eso es diferente. Y yo creo que eso requiere de una fuerza mental grande. Porque es difícil jugar todo el tiempo pensando en una sola cosa. Déjame ver si me explico bien. Por ejemplo, en vez de tú venir, vamos a suponer, hubo jumping, tip, la cogió LeBron. Y LeBron viene, da par de pases y de repente hacen una cortinita y sale D'Angelo Russell y le dan un tiro. Y él falló. Eso es, hey, vamos a ver si le damos desde el principio un buen tiro a D'Angelo Russell para ver si él se calienta temprano. Eso yo te lo compro. Ahora, si la bola está rotando y LeBron hace un switch para quedarse con Jamal Murray de espalda y él la pide, dámela a mí, ven, y él lo ataca. Eso es basquetbol ganador. ¿Por qué? Porque LeBron lo que está pensando es, Jamal Murray no me puede cubrir y yo voy a tirar por encima de él con el mismatch. Y fíjense que LeBron tampoco tiró tiros de lejos. LeBron tiene una mala maña de que él a veces lo que quiere es tirar bombazo y hacer unos fadeaway. Cuando él está en la ventaja de él, llévate. O sea, a veces a jugadores flaquitos así, qué sé yo, o chiquitos. Es lo que hace que le tire un fadeaway, loco. No le tire un fadeaway a un jugador chiquito, llévatelo. Porque tú eres una bestia. Él hizo eso en este juego y esa vaina me tripió. También, de una vez que le salían para hacer un dobletín, él la pasaba. Entonces, él estaba jugando como un basquetbol muy correcto. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Claro, estoy hablando de LeBron porque LeBron tiene mucho la pelota, pero todos jugaron así. También me gustó la distribución de los ataques. Me encantó, que lo vivía mencionando yo en el episodio pasado, a Austin Reeves en el ataque. O sea, lo dije varias veces, man. Austin Reeves es uno de estos tigres que te saca foul y que son difíciles de cubrir porque tú no sabes cuándo él frena, cuándo él va a tirar, la tira raro. Y tiene, coño, como un soft touch que él la termina metiendo. Y si tú le das foul, entonces él te mete los dos tiros libres, loco. Úsenlo. Coño, lo usaron y se sintió bien, se sintió correcto. No sobreusaron a nadie en el sentido de forzar, ¿verdad? Mira, a ti te toca este momento, a mí me toca este momento. Entonces, por ejemplo, si LeBron ataca en los mismatch, Davis ataca a Jokic. Eso es una estrategia, ¿eh? LeBron en los mismatch, Davis a Jokic para cansarlo y para ver si lo mete en problema de foul. Aunque falle, señores, aunque él falle, está bien. Que por cierto, él no falla nunca cuando es uno para uno contra Jokic. Yo no lo he buscado, eso me lo tiene que decir Neurobasket. Pero Davis tiene que estar tirando como un 85% encima de Jokic. Literal. Porque Jokic no lo cubre duro. Jokic lo que sube la mano un chin, porque Jokic no se quiere meter en problemas de foul. Entonces, si ellos juegan así y se mantienen pensando en esa vaina todo el juego, es decir, que en ningún momento LeBron agarre y tire un fadeaway por encima de Jamal Murray. No, llévatelo. ¿Me entiendes lo que digo? Y que todos los tiros sean a propósito, pensando en la estrategia, eso es otro basquetbol. Y es más difícil jugar así, sin duda, porque es que tú te desgastas mentalmente. Pensar que todo lo que tú naturalmente quieres hacer, no lo puedes hacer porque tenemos un plan, es muy difícil. Pero yo entiendo que ellos ganaron por eso. Y eso obviamente sacó a esta gente de circulación un poquito. Y fallaron muchos tiros. Lo vi como desubicado un poquito a Denver. En mi opinión, Denver va a salir este juego hasta arriba desde el principio. Todavía está en veremos si va a jugar Jamal Murray o no. Yo creo que si Jamal Murray no juega, tenemos una serie full. Y si Jamal Murray no juega, este juego hay que ganarlo obligado. Porque, señores, con todo y todo, Denver te puede ganar sin Jamal Murray. Hay que estar claro. Una de las cosas, hablando de eso de estrategia, que yo lo mencioné en el post que escribí, de jugar con una estrategia y fluir. Yo creo que Denver es un equipo tan bueno precisamente porque ellos fluyen con organización. ¿A qué me refiero? Ellos fluyen. Ellos cuando están jugando naturalmente sin una estrategia, parece una estrategia. No sé si me entienden. Porque ellos se acostumbraron a jugar así. Ellos tienen tanto tiempo. Señores, el único coach que ha tenido Jokic es Mike Malone. El único. Ese equipo descubrió a Jokic a través de Mike Malone. Ellos lo draftearon. Porque acuérdense que Jokic fue un pick lejísimo de segunda ronda. Y ellos juntos han venido creciendo. Eso es muy diferente. De que, loco, este tipo es duro. Vamos a armar el equipo alrededor de él, señores. Y vamos a buscarle la pieza y vamos a desarrollarlo de esta forma. Y miren lo que él le falta. Mira lo que él no tiene, lo que él tiene que mejorar, lo que él tiene que hacer. Todo. Pensá eso así, con el mismo coach. Y tú, drafteando, pensando en eso. Eligen a Jamal Murray, eligen a Michael Porter Jr., todo eso y que toda esa misma gente sea el mismo coach todo este tiempo es muy diferente. Es muy diferente a lo que tienen los Lakers. Los Lakers tienen que funcionar de otra forma, ¿entiendes? Entonces, eso lo hace a ellos fluir de una forma única. Que aunque ellos estén jugando un basquetbol sin pensar en la estrategia, termina siendo estratégico lo que hacen. Porque ellos siempre juegan así. Esa es su forma de juego. Para mí, Denver va a salir agresivo hoy. Yo pensé que lo iban a hacer el juego pasado, pero me sorprendió que no, en verdad. Pero yo creo que este, obligado, sí tienen que salir agresivo. Y me imaginaría que se atreverían a hacerlo con el bully ball de Aaron Gordon. Porque eso también, tú sabes, es mejor hacerlo con un donqueo o con una jugada atacando al aro que venir a hacerlo de que con una jumpa de tres, por ejemplo. Porque la jumpa de tres puede no caer. Y si cae, es como, bueno, cayó. Pero es muy diferente venir. Ustedes saben que Aaron Gordon, cuando se la pasan abajo y lo tiene alguien un chin más chiquito que él, es lo que agarra que se lo come, se lo lleva así, como si la persona no estuviera ahí y le donquea arriba a todo el mundo. Es una loquera. Por cierto, tengo pendiente decir que qué suerte que Darvin Ham no se lleva de los fans. Porque si fuera por los fans, hubiesen sentado a D'Angelo Russell y meten a Gabe Vincent, que ha sido tremenda basura. Y D'Angelo Russell fue clave en ganar ese juego. En mi opinión, señores, sigan criticando a Darvin Ham. Está bien. Al final del día, ellos están jugando con los mejores, con el mejor equipo de la NBA. Con uno de los mejores equipos de la NBA. Y quizás uno de los mejores equipos que jamás hemos visto, en verdad. Por cómo está formado. Con uno de los mejores jugadores que jamás hemos visto también. Es un jugador único, Jokic. Entonces, venía a decir, no, que Darvin Ham para mí está haciendo un buen trabajo, en verdad. Ah, que Hachimura, qué sé yo, que Hachimura no es duro, señores. Yo los otros días le dije a un tigre esto. ¿Tú te has fijado que los jugadores de rol de Denver son como 700 veces mejor que los de los Lakers? Yo le puse esto para que lo vaya entendiendo solamente.
hagan este cambio para que tú veas, hagan este cambio y háganlo mentalmente y ustedes mismos se van a dar cuenta lo mucho más duro que son. Cambia a KCP por D'Angelo Russell. Es decir, KCP ahora está en los Lakers y D'Angelo Russell está en Denver. Y cambia a Hachimura por Aaron Gordon. Ponme Aaron Gordon en el quinteto de los Lakers y ponga a Hachimura en Denver. Piensen, oigan el quinteto. KCP, Austin Reeves, Aaron Gordon, LeBron y Anthony Davis. Contra D'Angelo Russell, Jamal Murray, Hachimura. Bueno, qué sé yo, porque ahí está Michael Porter Jr. No. Pero ustedes entienden lo que digo. El punto es que no hay liga en los jugadores de rol. Y por eso que me viven hablando. Otra cosa que tengo que hablar. Se está haciendo largo ya esto, pero... Dwight Howard. No, que si fuera con Dwight Howard que con Dwight Howard funcionó en el 2020. Porque Dwight Howard lo para. Eso es lo que necesitamos, un jugador de 7 pequeños. No, señores. No es tan sencillo. Dwight Howard está en China. Nadie lo quiere. No digan eso. Jamal Murray tenía 21 años en el 2020. Michael Porter Jr. tenía 20. ¿Ustedes saben quién estaba ahí? Will Barton. Y un viaje de muerto de que Paul Millsap no era el mismo Denver. No estaba KCP. ¿Ustedes saben dónde estaba KCP? En los Lakers. KCP es top, señores. Top, 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 top. O sea, KCP es un jugador de campeonato. Es un Danny Green. Para los que saben quién es Danny Green, gente que ve basquetbol de hace mucho tiempo, es un Danny Green. KCP es un Danny Green. Es un jugador championable. Que es un jugador de rol que mete pelota, hace jugada buena, cubre más bien que el diablo. Ese KCP. Y eso es lo que tenían los Lakers. Y ese tigre está en Denver. Ustedes están comparando dos equipos totalmente diferentes. Aaron Gordon no estaba en el 2020. Cuando pasó el cambio de Aaron Gordon y KCP, fue que se comenzó a decir, este equipo ya es contender. Este equipo está en otro level con estos dos tigres. Yo me acuerdo que se habló en Marcante bastante de eso. Incluso, esa fue la primera vez que yo dije, yo me voy con Denver como el mejor del oeste. Desde que hicieron ese cambio. Entonces, por Dios, siempre buscando un culpable, una vaina, que Darvin Ham, que esto, que lo otro, que si buscan a Dwight Howard. Oye, esa vaina de que si traen a Dwight Howard, ganan. Y que se le hace tan difícil pensar que LeBron puede perder y ya. Mierda, loco, désenla al equipo que está ganando. Una cosa, señores, si Jamal Murray no juega hoy, hay que atacar a Jokic en todas las jugadas. En todas. Todos los switch que sea Jokic. Para que Jokic se canse y que el juego lo gane KCP, Michael Porter Jr. Digo, claro, Jokic por eso no va a dejar de jugar duro, pero vamos a explotarlo. Si Jamal Murray no juega hoy, yo creo que esa debe ser la estrategia. Y obviamente, seguir jugando así, pensando en el mismatch, el juego entero, sin desesperarse. Obviamente, si Denver empieza agresivo, porque va a venir con una estrategia, es más fácil jugar estratégicamente si tú estás ganando. Que si tú estás peleando, si Denver agarra y mete 3 bombazos de 3, 9-0, ya los Lakers van a estar asustados. Y obviamente van a estar decir, mierda, tenemos que jugar posesión por posesión, pero vamos a estar asustados. Entonces, ya cualquier cosita que pase mal, ya se van a asustar. Eso es importante. Entonces, clave es no dejar que Denver arranque duro hoy si Murray no juega a atacar a Jokic en todas las jugadas. Seguí con ese plan. Seguí la distribución. Me importa un coño que juegue Vincent, Dinwiddie. Esos tigres para mí lo pueden sacar de rotación. Vincent, obviamente, hay que meter un ratico para que cubra, joda. Cuando. Que ese rol le ha quedado bien. Está bien. Cuando Jokic sale, que entra Murray como primera opción de ofensiva, él lo molesta bastante. Eso me gusta. Y él ha tirado mal este juego, en esta serie. Sí, pueden seguir usando eso. Yo lo que digo es, hay que mantenerse con esto y seguir dándole confianza a D'Angelo Russell porque él es necesario. D'Angelo Russell es un tigre que cuando le dan un pase y él tira esos bombazos que tú no te lo estás esperando, te dan un respiro durísimo cuando caen. Y hay que estar claro, él saca unos tiros de 3 de la nada y lo tira bien. O sea que, porque es diferente, hay gente que tiene que posicionarse demasiado bien para tirar un tiro de 3. Qué sé yo, Torian Prince, el mismo Gabe Vincent para tirar un tiro de 3 tiene que estar solo. D'Angelo Russell no, D'Angelo Russell te lo tira arriba de ti y él pica y se la busca. Señores, todo eso influye. Y Darvin Ham lo ha estado haciendo bien. Y le voy a decir algo, en verdad, al final del día. Señores, el coach de ese equipo no es Darvin Ham, nada, es LeBron. LeBron es el que dice toda esa mierda. ¿Ustedes han visto el Mind the Pod podcast? LeBron ahí habla como un coach. Y todo lo que él sabe de basquetbol, y tú sabes. Ustedes me dicen a mí que LeBron no es que dice vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Ustedes están diciendo, no, que ese timeout, un timeout o dos timeouts, no es la diferencia de un juego. La diferencia es que ustedes quieren que gane. Entonces, ahora lo que están diciendo es, bueno, nunca nadie ha venido de un 3-0, pero LeBron puede hacerlo. Ok, si LeBron, si eso pasa, Darvin Ham no tiene nada que ver. O sea, si ellos ganan de 3-0, Darvin Ham no tiene nada que ver. Pero si ellos pierden, Darvin Ham es el culpable. Malcante, out.